En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. ¡Qué noche la del Metropolitano! ¡Qué gran triunfo del Atlético! Un 2-0 que pone la eliminatoria teñida de color rojiblanco. Dos goles con acento uruguayo tumbaron a la Juve de Cristiano, Chiellini, Bonucci y Dybala. Simeone se marchó del estadio entusiasmado con su equipo. Él dice que solo jugando así se puede competir contra los poderosos.
Los entrenadores tenemos la suerte o la mala suerte de tener futbolistas que te siguen o no. Yo tengo la suerte de que hay muchos futbolistas que van detrás de una idea. Y cuando se entregan a partir de la causa en común, ellos son mejores. Porque el equipo los hace mejores. Y porque estamos en un club donde para competir con los poderosos tenemos que jugar en equipo.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Atlético se regaló una noche mágica y se marchó con un gran resultado que habrá que hacer bueno en la vuelta, José María Bonilla.
El Metropolitano ya tiene su primera gran noche. Un gran Atlético puso contra las cuerdas en la eliminatoria a la Juventus, que partía como gran favorito para acceder a cuartos. Simeone tiró de jerarquía al inicio del choque, de ahí se entiende la titularidad de Coqui Costa ante un partido de semejante enjundia, y en los cambios olió la sangre para que el equipo se fuera directo a la yugular de la Juve y asestarle un golpe que bien podría ser definitivo.
En el Real Madrid os contaremos detalles sobre las situaciones personales de Isco y de Bale. Diego García.
Dos jugadores que a medida que se acerca el verano cobran más fuerza su salida del club. Isco Alarcón y Gareth Bale están más fuera que dentro de cara a la próxima campaña. En el caso del malagueño, el jugador tiene decidido abandonar la entidad blanca, siga o no Solari en el banquillo, mientras que el galés maneja ofertas de la Premier y su agente Jonathan Barlett ya habría hablado con la directiva para negociar una más que posible salida en verano.
Estaremos en Vallecas con un ex rojiblanco que acaba de abrir una nueva etapa en su brillante carrera, Carlos Sánchez Blas.
Tenemos cita aquí en la calle Rayo Vallecano con un futbolista que nada más aterrizar se ha hecho capital en los esquemas del entrenador Michel. Con él vamos a charlar largo y tendido de la actualidad del conjunto franjirrojo y también le preguntaremos por el equipo de sus amores, el Club Atlético de Madrid. Se llama Mario Suárez y ayer estuvo en el Metropolitano disfrutando de una noche mágica de la Copa de Europa.
Y esta mañana ha hablado Pablo Laso en Valdebebas. Había mucho interés por saber qué opinaba sobre todo lo sucedido tras la final de Copa. Anotad esta frase: para mí, la última jugada de la Copa ACB no es un error humano, no es un error humano. Ahí está Nacho Colado, que luego nos contará todos los detalles de lo que ha dicho el técnico del Real Madrid de baloncesto. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, 1:07, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. El partido de la una en Onda Madrid.
Tomás Lemar. junto al esférico va a poner el saque de córner, lo hace con su pierna izquierda, la pelota viene pasada a punto de penalti, el rebate queda corto, se queda gol. ¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno, sigue.
¡Gol, gol, 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 gol! Va a llegar Antoine Griezmann, pone la pelota a Griezmann, el esférico pasado.
¡Qué partido el de anoche! ¡Qué noche tan bonita para los rojiblancos! ¡Qué ambientazo en el Metropolitano rememorando las grandes veladas del Calderón! Pasión desbordada y enorme comunión con el equipo. Y como además llegaron dos goles, más bien tardíos, los hinchas se marcharon felices, muy felices, pensando que los cuartos están más cerca. Y la final del 1 de junio también. Para muestra, un botón. Así respiraba la hinchada rojiblanca nada más finalizar el encuentro.
¡Increíble lo que nos ha pasado! ¡Increíble!
Emocionante, ha sido espectacular.
Espectacular, lo hemos hecho espectacular.
Tenemos un corazón de piedra, Dios mío.
Somos los mejores.
Estupendo, estupendo, está hecho, la eliminatoria facilita.
Se ha dejado, vamos, el alma. Sí señor, Diego Costa, sí señor, un crack.
Diego Costa ha estado genial, Morata, genial. Equipazo y partidazo, Forza Leti.
Metemos un gol allí y está hecho.
Dos goles más, de Morata para la venganza. ¡Vamos, Leti, vamos!
Vamos para hacer maduros muy bien contentos.
Este año la Juve se la gana la Copa.
¡Atleti! ¡Chao!
¡Nos han querido robar el partido! ¡Pero no han podido!
Nos han robado un poquito, pero de maravilla. Lo mejor es la Atleti, de corazón.
¡Mucha Juve, mucha Juve, mucha Juve! ¡Basta la Juve!
¡Ole, ole, ole! ¡Cholo Simeone! ¡Eres el más grande!
¡Se puede! ¡Se puede!
¡Se puede!
Un equipo con corazón, y así lo demuestra a toda Europa. Buenas noches, señores.
Y saludos cordiales, ¿qué diría el clásico? Mucha Juve, mucha Juve, mucha Juve. ¿Dónde está la Juve? Esa es la frase de la noche anoche en el Metropolitano. Vamos a analizar el partido con José María Bonilla. Buenas tardes, Bonilla.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y con Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Bueno, una noche pletórica para el Atlético de Madrid. Enfrente tenía uno de los grandes cocos de Europa. El resultado es muy bueno, aunque ahora hay que hacerlo bueno en el partido de vuelta a disputarlo dentro de 3 semanas. Pero en la primera parte la cosa estuvo más igualada. En la segunda parte el Madrid se tiró, como decías tú antes, a la yugular de la Juve, hizo 2 goles, pudo hacer 2 más, pudo haberse incluso llevado un resultado más amplio.
Sí, hay que analizar todo desde el inicio, desde que Diego Pablo Simeone compone una alineación donde da a los pesos pesados de la plantilla, a la vieja guardia, le da la titularidad, da también y pone en el once inicial a 2 hombres, tanto Costa como Coque, que acaban de salir de una lesión y de varias semanas, llevaba casi 2 meses y medio Diego Costa sin jugar un partido, y les da la titularidad, yo creo que por jerarquía, más que por otra cosa, por jerarquía, a ambos, tanto a Costa como a Coque. Y luego en la segunda mitad vuelve a ver muy bien el partido Diego Pablo Simeone, realiza los cambios, quita a Costa, quita a Tomás, que había recibido una cartulina amarilla y estaba, pues eso, a otra de que el Atlético de Madrid se quedara con un futbolista menos, y ahí ve la posibilidad ya no solo de ganar el partido, sino de asestarle un duro golpe a la Juve, y se va por el conjunto turinés y acaba, pues eso, derrotándole por 2-0, y bien pudo ser una victoria mucho más amplia para los jugadores del Atlético de Madrid.
Retiró también a Coque, que tampoco estaba para más de 1 hora de partido, como tú decías, llevaba prácticamente 1 mes sin jugar un encuentro, pero hizo un muy buen encuentro Coque, estuvo francamente entonado en el medio campo. Simeone, en rueda de prensa, sus frases más interesantes. Claro, la gente le preguntaba, ¿cómo es posible que este Atlético, que había ofrecido una imagen gris contra el Betis, el Real Madrid o el Rayo, hoy haya jugado probablemente el mejor partido de la temporada? Esto respondía.
A ver, son humanos. Yo siempre digo que ganar, 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 ganar y volver a ganar, como decía don Luis, no es fácil. Y es muy complejo, y es muy difícil.
Todo el mundo daba por hecho que iba a jugar Griezmann junto a Morata y bueno, sorprendiste con la salida de Diego Costa.
Hablé hoy a la mañana con Costa y con Morata, contándoles lo que veía del partido y lo que necesitaba de cada uno de ellos para el partido, y me lo dieron los dos. Que la idea era refrescar el equipo en esa parte del partido. Coque no estaba para jugar 90 minutos, Costa no estaba para jugar 90 minutos y Correa siempre como revulsivo es posiblemente una fortaleza muy buena para el equipo.
Hola, buenas noches. Aquí arriba, Nacho Colado, Onda Madrid. Dos cuestiones muy rápidas. Una, no sé si eres un hombre que sueña, pero anoche te ha salido el partido soñado y por poner un pero, esas dos tarjetas evitables de Diego Costa y Tomás Lemar, de Tomás Partey, que se pierden el partido de vuelta.
Me siento muy bien por los futbolistas. Cuando los futbolistas representan el sentir de lo que es el Atlético de Madrid, claro que me voy feliz. ¿Por qué? Porque más allá de ganar o perder, se juega de una manera. Y nosotros somos esto. Y no vamos a cambiar. La amarilla de Tomás seguramente fue bien sacada. La de Costa a los 7 minutos, por un paso adelante en la barrera. Dale. Dale.
Estoy de acuerdo con Simeone en esta última afirmación. La de Tomás es absolutamente indiscutible. Y él mismo tenía
es
que haber
tan cumplido. Indiscutible como innecesaria.
Sí, porque era en el medio campo además. Pero la de Costa era nada más empezar el partido. No sé si se adelanta un paso con respecto a la línea. Hombre.
Es verdad que el colegiado, el alemán, va a avisar a la barrera un par de veces o tres. Pero yo estoy seguro que si esa barrera es al contrario, es decir, es la Juve la que pone barrera, no le enseña cartulina amarilla ni a Chiellini, ni a Mandzukic, ni a ningún jugador de la Juve. Estoy convencidísimo.
No, y que luego hubo otras acciones más graves del propio Atlético y también de la Juve que hubieran podido merecer tarjeta. Y por una cosa tan inocua como esta, Costa se va a perder el partido de vuelta con lo que eso significa. El Atlético satisfecho con lo que hizo sobre el terreno de juego, la Juve prácticamente no creó peligro realmente. Un lanzamiento de falta de Cristiano Ronaldo a poco de empezar, ¿para dónde Oblak? Y un despiste de la defensa del Atlético en la fase final con un remate de Bernardeschi, que por cierto aportó mucho más de lo que había aportado el hombre al que sustituyó, y otro para Dondi Oblak. Fueron prácticamente las dos únicas oportunidades del equipo juventino.
Sí, y fíjate lo que es el mundo del fútbol y las comparaciones con un juego u otro. El Atlético de Madrid tuvo en la segunda parte del choque un 38% de posesión. Pues bien. Sometió a la Juventus, le pasó prácticamente por encima, salvo en los últimos minutos, anotó dos goles y le anularon otro. Erró un mano a mano clarísimo Diego Costa, que envió fuera. Envió una pelota al travesaño Antoine Griezmann. Es decir, el Atlético de Madrid en esa segunda parte, sin tener esa posesión de balón, creo que juega un segundo periodo realmente bien, muy, pero que muy bien. Y otro dato, en la segunda parte, cuando se iba a iniciar la segunda parte, Diego Pablo Simeone mira al banquillo y ve que tiene a Morata, a Lemar, a Correa, a Arias, algo que hace un mes no tenía, porque estaban prácticamente todos los jugadores lesionados. Uh-huh. Y ayer sí tenía banquillo y lo supo utilizar.
Ahora hablaremos del VAR, de Cristiano, de Simeone, de los gestos, pero por seguir con el partido, antes de la llegada de los goles tuvo el Atlético dos ocasiones clarísimas, un mano a mano de Diego Costa delante del portero Szczęsny. Coloca mal el golpeo, el pie en el momento del golpeo, y yo creo que llegaba ya muy justito físicamente, porque era ya minuto 50 y tantos, él no está ni mucho menos a tope de condición física, tuvo que hacer un sprint largo, pronunciado, insistente, y llegó muy tocado y le envió fuera. Y otra de Griezmann, con un remate que toca Szczęsny y que se va al travesaño. Ahí pudo haberse puesto por delante el Atlético de Madrid, no acertó, pero se mantuvo firme en el partido, se mantuvo mandando en el encuentro y siguió llegando con peligro. Y llegaron dos goles a balón parado, que ahora hablaremos de ello, que no es habitual. Juanfran, que fue el lateral derecho ayer, Arias, ayer todavía sin galones en el banquillo, su lectura del partido fue esta.
Hoy el equipo ha estado muy fuerte, increíble, ante un grandísimo equipo con la Juve, con un gran entrenador. Creo que no habían perdido en todo el año en el Calcio, ahí en su liga. Y bueno, esto no ha terminado. Quien se piense que ha terminado se equivoca. Ellos lo tendrán en la cabeza y nosotros también lo tenemos en la cabeza, que allí va a ser otra final y tenemos que hacer incluso mejor partido que el de hoy para pasar.
Quedan 90 minutos por delante que el Atlético tendrá que afrontar al 100% de su condición. Por cierto, muy importante, ayer lo decíamos antes, el juego a balón parado, que últimamente no le está dando tantos réditos al Atlético de Madrid, pero ayer en un córner y en una falta lateral llegaron los dos goles.
Sí, es verdad que el Atlético de Madrid ya no solo esta temporada, la temporada pasada tampoco fue muy avispado a la hora de anotar tantos a balón parado, algo que por ejemplo cuando consiguió el título de Liga hace algunos años sí era un una jugada muy fuerte, sí. Para el equipo de Diego Pablo Simeone, pero en estas dos últimas temporadas la verdad que han bajado esos goles a favor. Pues bien, ayer los detalles, los pequeños detalles de los que hablaba Jiménez y Diego Pablo Simeone en la previa del choque, pues fueron los que decidieron el partido con esos sendos goles de los dos centrales del Atlético de Madrid a balón parado.
Del juego a balón parado, hablaba Jiménez.
Sabíamos que era un partido que lo iban a definir los detalles. Un detalle de la pelota quieta fue lo que marcó el partido, ¿no? En lo defensivo teníamos que estar atentos y en lo ofensivo tratar de aprovecharlo. Era importantísimo que no nos convirtieran. Importante esta victoria, pero no nos quedamos con esto, no nos conformamos con nada. Sabemos que en Turín va a ser durísimo. Quedan 90 minutos donde todo se definirá.
Luego, curioso que los dos goles los marquen los centrales, ¿eh? Primero Godín, o mejor Jiménez, luego Godín, los dos los uruguayos, ponen por delante al Atlético de Madrid, lo que habla de la gran importancia que tienen las jugadas a balón parado en el fútbol actual. Ayer comentaban, y tal vez tengan razón, se comentaba durante el partido, que en la Liga Española la gente está más habituada a competir todos los días a altísimo nivel, porque en la Liga Italiana ahora mismo la Juve podría echarse a la Bartola, dormir la siesta y ganaría la Liga. Tiene 13 puntos de ventaja sobre el segundo y más de 20 sobre el tercero. Y aquí en la Liga Española eso es imposible, porque estamos hablando de 7 puntos que tiene el Barça con el Atlético y 9 con respecto al Real Madrid con 14 jornadas por delante.
Es que hablamos de la Juve, ahora mismo la Juve está un mes sin competir y no le alcanzan en la primera... En la primera posición.
De ahí yo creo la diferencia de los equipos que están en Europa. Es decir, ahora mismo, si se clasifican los 3 de Champions españoles y los 4 de Europa League, hay hasta 7 equipos españoles en octavos de final de las competiciones europeas, ¿eh?
Es que fíjate que el Villarreal está con problemas para mantener la categoría en España y se va a meter en octavos, claro, de la Europa League esta tarde seguramente.
Sí.
Eso habla de la vitalidad del fútbol español, de los equipos, del nivel que tienen realmente a la hora de competir en Europa. Vamos con las polémicas del VAR, que han dado mucho que hablar en el partido de ayer. Hubo dos actuaciones ayer del VAR, Diego.
Sí, una sobre todo a la media hora de partido, cuando se marchaba Diego Costa camino del área, aparecía Disiglio, le hacía una falta, una zancadilla clarísima. En principio el árbitro pita penalti, pero enseguida el VAR revisa y claramente se ve que la zancadilla es fuera. Diego Costa cae dentro del área, pero la zancadilla y la falta es fuera del área. Lo corrige el VAR y por lo tanto no hay penalti. Y minuto 71 de partido. Centro desde la banda izquierda, un buen centro de Felipe Luis, remate de cabeza de Morata, gol. Evidentemente la explosión y el júbilo en la grada del Wanda Metropolitano. Con lo que el árbitro decide anular el gol después de ver las imágenes en el VAR, porque Morata se apoya sobre el defensa empuja sobre al defensa del Juventus de Turín. Esto provocó que, por cierto, el presidente de Atlético de Madrid, Cerezo, no acabara el partido en el palco y acabara viendo el encuentro dentro en un palco privado a través de las imágenes de la televisión, porque no quería verlo.
No, estaba enfadado.
Estaba muy cabreado. Sí.
Al margen de estas dos acciones, que son las más caras y las que el VAR echó mano, hay otras dos acciones que también perjudican al Atlético de Madrid. En el minuto uno, yo creo que hay un penalti a Antoine Griezmann, nada más empezar el partido, que ni es revisado por el VAR. Y luego puede haber también otro penalti en el área de la Juventus con una mano de Mandzukic, que tampoco es revisada por el VAR.
Pero ahí hay un cabezazo de Cristiano, yo creo que ahí no pueden pitar penalti. La primera, yo creo que verla la ven, entenderían que no había nada y por tanto no detuvieron el juego. Yo creo que no hay nada que decir en la primera, en la de Costa está fuera, evidentemente. En la segunda, los que lo vimos por televisión, las primeras tomas no se veía nada y en la última toma, tomada desde la parte de atrás de la portería de Oblak, se ve que hay un empujón. Pero claro, es un empujón muy leve y sobre esta jugada decía lo siguiente el Cholo Simeone.
Sigo insistiendo de que el VAR, esperemos que se ajuste y que nos haga bien. Lo que tengo claro es que un futbolista de 1,87 m y de otros tantos kilos no se cae por un apoyo en la mano, porque si es al revés no es penal. Pero bueno, será eterna la discusión. Chiellini un 10 y la actuación y la caída fue genial.
Y en esto tiene razón Simeone, es verdad que el empujón existe, la toma es muy lejana porque está desde detrás de la portería, pero claro, una cosa es que haya un empujoncito y otra cosa es que sea suficiente como para que Chiellini se vaya al suelo, que cayó literalmente como si lo hubieran atropellado y había sido un toque realmente leve. Morata, que está el pobre que con el VAR, mejor que lo quiten, porque le anularon un gol contra el Real Madrid, un golazo además por un fuera de juego milimétrico, y ayer le anulan este gol por un empujoncito sobre Chiellini, hablaba sobre esa acción.
Para que sea falta a uno de los centrales más fuertes del mundo, yo creo que hace falta un poco más, ¿no? Creo que
que lo toco ligeramente y bueno, para mí es gol, que obviamente que lo he metido, aunque si hubiera hecho falta también diría que es gol, pero yo creo que no es falta, tendría que haber sido gol, pero bueno, hemos ganado, hemos hecho lo que teníamos y gracias a Dios no nos tenemos que quejar por ese gol.
Le preguntaban a Coque por esta nueva situación del VAR, ya se lo tomaba un poco a cachondeo, porque sí. Últimamente el pobre Morata celebra los goles y después se los anulan inmediatamente. Coque decía esto.
Ya mil celebraciones ya hechas, ¿no? El pobre, la verdad que está rindiendo muy bien desde que ha venido, ha metido dos goles que le han anulado, ha dado una asistencia, un penalti que no le pitaron y bueno, ojalá siga así con esta dinámica porque le vamos a necesitar también como a Diego Costa.
¿Os sentís perjudicados por el VAR?
Pero ya me hace gracia, ¿no? Perjudicados no lo sé, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero sí que es cierto que últimamente no, pues bueno, no está muy a favor de nosotros.
Y decíamos que el presidente se marchó del palco cabreado por el gol anulado a Morata ya por la jugada del primer tiempo. La facción comprensiva del vestuario la encabeza y personaliza Juanfran, que dio este mensaje políticamente correcto.
No puede ser que estemos hablando de ellos, que si se equivocan, que si el VAR tiene una labor muy complicada. No es fácil el nivel de tensión, el nivel de los equipos, el estar... No es fácil, nosotros también nos equivocamos. Y si ellos se equivocan algún día, no pasa nada, hay que ayudarles, hay que apoyarles. Y bueno, son cosas que pasan y que esperemos que pasen lo menos posible en nuestra contra, pero que no podemos controlar y que no podemos estar quejándonos de los árbitros y decir que si no nos favorecen. Nosotros somos Atlético de Madrid y tenemos que estar por encima de eso.
Y luego están los gestos del partido, especialmente dos, pero fundamentalmente el del primero, el de Cristiano Ronaldo. Ya sabíamos que iba a tener un partido complicado ambientalmente, porque la afición del Atlético se la tiene jurada hace mucho tiempo. Hubo gritos insultándole durante el encuentro y él ya sacó la manita durante el encuentro como diciendo yo 5 Champions, vosotros ninguna, Diego.
Sí, una provocación en toda regla, de la que hemos visto alguna vez a Piqué, en la que vimos ayer, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, y la verdad es que esa provocación pues evidentemente no sentó nada bien, ni ante la afición, ni a todos los jugadores del Atlético de Madrid, ni del propio Juventus, yo creo, tampoco. E incluso Cristiano se permitió el lujo de hacer el mismo gesto, repetirlo cuando pasaba ya por la zona mixta, con los periodistas delante, no atendía a los medios, no se paraba a hablar, no daba la cara una vez más cuando pierde su equipo, pero en esta ocasión lo que hace sí que es de nuevo ese gesto de la manita de que tiene 5 Champions y el Atlético ninguna.
Esto era lo que le gritaba la grada del Metropolitano a Cristiano durante el partido. Y cuando decían lo de Morosos, cuando sacó la manita, también le llamaron violador. Bueno, algo que no se puede defender, evidentemente, que aquí incluso en nuestro campeonato sería hasta sancionable. Cristiano ya sacó la manita durante el partido y al acabar el encuentro, cuando pasaba por delante de las cámaras de televisión, dijo esto.
5 Champions. Mira.
5 Champions.
Yo sí, Atlético 0.
¿Este año pasa la Juve o el Atlético?
Ya veremos.
5 Champions, ya veremos quién pasa, si el Atlético o la Juve. Estaba hablando Jiménez y también se refirió, ojo, que aún queda la segunda vuelta, escuchamos.
Los que ven eso,
la segunda vuelta,
lo dirán, así que nada.
La segunda vuelta.
La segunda vuelta, es lo que decía Cristiano Ronaldo, que está claro que puede mejorar mucho en este aspecto, ¿eh? Como futbolista nadie le discute, pero fuera del campo tiene gestos que son realmente muy censurables.
Tal vez le faltó humildad en esa fase de... Bueno, cuando ya había terminado el partido, porque fue en la zona mixta del Metropolitano.
Yo creo que ya conocemos todos a Cristiano Ronaldo, sabemos su personaje, su personalidad y cómo es. Es una persona, pues al final, el ser número uno dentro del campo le lleva a ser número uno también en prepotencia fuera de él.
Le respondieron de esta manera Coque. Coque habla sobre el gesto de Cristiano.
Bueno, eso de las 5 Champions, bueno, habrá que darle la enhorabuena porque las ha ganado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la señala aquí, la verdad que bueno, sí que es cierto que queda la vuelta y bueno, nosotros vamos a jugar el partido con toda la humildad del mundo, como siempre hacemos, respetando al rival y eso es lo que vamos a hacer, ¿no?
Y también Juanfran.
Él lo es uno de los mejores jugadores, luego tendrá su forma de ser, que a unos les gustará más, a otros les gustará menos. Él tiene 5 Champions, nosotros no tenemos ninguna, nosotros no nos... no nos sentimos mal por ello, todo lo contrario, si él lo piensa así, es que es la realidad. Ojalá nosotros podamos tener algún día alguna Champions y seguiremos trabajando como el día de hoy para poder hacerlo y poder conseguirlo.
Hay que decir que es un momento difícil para Cristiano en la Juventus, porque Cristiano ha llegado al equipo turinés para ganar la Liga de Campeones. Para otra cosa no le necesitaban. La Juve ha ganado los últimos 5 dobletes, Liga y Copa, y ha ganado los últimos 7 títulos del Campeonato Italiano de Liga. Así que para eso no le necesitaban. Y se pueden quedar fuera en los octavos de final de la Copa de Europa, y se acaban de quedar fuera de la Copa de Italia hace tan solo unas pocas semanas. Así que va a tener mucha presión para el partido de vuelta. Es más, me contaban esta mañana que la Juve ha bajado en bolsa 9 puntos esta mañana después de la eliminación, porque cotiza en bolsa. O sea que imaginaos la importancia que tiene el estar o no estar en esta competición. Cristiano fue peligroso, evidentemente, durante alguna fase del partido, pero estuvo un tanto desasistido también, ¿eh?
Sí, no, y evidentemente yo sigo pensando lo mismo. El Atlético de Madrid hace un buen partido, gana su encuentro, pero ojo, porque para mí uno de los artífices del partido de ayer, una vez más, vuelve a ser el mejor portero del mundo, Oblak, que hace dos intervenciones fundamentales, una a Cristiano Ronaldo precisamente en una falta, y para mí la más importante, la de Bernardeschi, ese remate de cabeza que salva milagrosamente Oblak, porque no es lo mismo hablar de un 2-0 a un 2-1 o un 2-2. Ojito, no, claro, cuidado con ese resultado, porque de nuevo Oblak para mí vuelve a ser decisivo en el Atlético de Madrid.
Oblak, cuya renovación se va acercando poco a poco, lo decía esta mañana en el programa de Juan Pablo Colmenarejo. Si Simeone renueva su contrato es porque él sabe que Oblak va a renovar en breve su contrato, porque seguramente si no, no lo hubiera hecho con tanta rapidez. Y otro gesto, el de Simeone, que en el campo no lo visteis, Bonilla, supongo.
No lo vi. Cuando... Lo contaba José Vicente Delfa, sí. Roberto Trasorras, que estaban viendo el partido desde estos mismos estudios por la televisión, pero desde el campo uno con el gol, que creo que fue el gol de Jiménez, pues evidentemente estás viendo cómo está la gente, cómo están los jugadores del Atlético de Madrid, pero no estás atendiendo al banquillo donde Diego Pablo Simeone hace ese gesto, se toca sus partes con ambas manos. Creo que es un gesto muy feo, muy obsceno, puede ser un gesto evitable, pero igual que te digo, me parece que es un gesto que no es irrespetuoso con nadie.
Hombre, no iba contra nadie en concreto, no quiere ridiculizar a nadie, pero evidentemente este tipo de circunstancias en público tienen que evitarse. Ya lo había hecho como futbolista del Lazio, y hay fotos por ahí viendo al jugador entonces Simeone con la camiseta del Lazio llevándose la mano al mismo sitio. Le preguntaron en la sala de prensa al respecto y así lo explicó.
En cuanto al gesto, y la verdad que lo sentí, porque poner a Costa y poner a Coque después de un mes y medio, un mes que no jugaban, había que tener huevos, y los puse, y salió bien.
Y salió bien, en este caso sacó pecho Simeone, que es una cosa poco habitual, ¿eh? Que Simeone saque pecho por algún tipo de...
Yo imagino que a lo mejor decisión. También cuando se vio las alineaciones, el once inicial, que jugaba Costa, que jugaba Coque, pues la gente, a lo mejor hubo algunas críticas, él las escuchó, las leyó, vete tú a saber, y a partir de ahí, pues dices, como me salga bien, pues... Aquí los espero, y claro, les salió bien y les espero.
Queríamos buscar hoy la opinión de un rojiblanco de los que sienten el equipo, Gaby Moya, exjugador del Atlético. Gaby, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estabas en el campo, ¿no?
Estuve en el campo, sí. No me
¿viste el gesto o no?
¿Cuál de ellos?
Bueno, el de Cristiano no sé si lo viste. El de Cristiano es el más difícil de ver.
El de Cristiano es más fácil que de ver, el del Cholo no lo vi.
Ajá. Bueno, lo de Cristiano, sabes que durante el partido le estaban insultando, que le tenían muchas ganas, y está claro que él no es de los que se contiene habitualmente tampoco.
No, bueno, él expresó su manera de sentir, ¿sabes? Venía ya de años anteriores de toda esa presión que ejerce él, anteriormente el Calderón y ahora mismo el Wanda sobre su persona. No vamos a descubrirle como futbolista, pero sí como persona no es la mejor manera de dirigirse a una grada y no estar pendiente de jugar al fútbol, que es realmente lo que tienes que hacer, y sí pendiente de una grada, ¿no? Para mí es un gesto que dice mucho de cómo es este hombre como persona, ¿no?
Y lo de Simeone, supongo que le pudo ahí la euforia en ese
Simeone
momento, pero...
Es que si ves cómo Simeone vive los partidos dentro de ese área técnica, que tenía que ser el doble o el triple para poder estar a gusto, pues fue una manera de decir... qué cojones o qué huevos tiene o tengo yo o tiene el equipo o tiene todo el mundo de poder ganar a un grandísimo equipo como fue la Juventus, y que todo salió a la perfección, como él muy bien ha dicho, pues explicando el tema de los fichajes, que efectivamente había que tener mucha valentía para poner a Coque y a Diego Costa después de venir de importantes lesiones, y luego cómo le salieron los cambios. Entonces yo creo que acertó en todo cómo planteó el partido, y por eso pues esa euforia le llevó a un gesto que, bueno, que no es nada habitual en él, pero que sí lo manifestó de esa manera.
Y hombre, evitable, ¿eh? Evitable. Estas cosas hay que evitarlas en público, quedan
por
muy
supuesto,
feas.
Porque en esos momentos te tienes que contener,
eso es.
Ya sabemos que él es un hombre de sangre caliente, pero que no lo ha hecho casi nunca, y bueno, quedara solo eso en una anécdota, pero sí que es evitable porque bueno, hay muchos niños y ahí no es una buena imagen para, pues no, para nadie.
Y sobre todo te llamaba, Gaby, porque tú estuviste en el campo y me dio la impresión de que el ambiente fue extraordinario, que empieza a recordar ya lo vivido en el Calderón, ¿no?
Espectacular, espectacular. Además, el equipo rival lo merecía, la eliminatoria lo merecía. El Atlético de Madrid, que teníamos ganas de verle jugar como ese enfrentamiento, esa eliminatoria frente al Borussia de Dortmund, creo que se acercó planteando muy bien el partido, sin dar la cara, estar escondido, pero pegar dos zarpazos que vosotros comentabas, pero es que el partido pudo quedar como 4-0. Uh-huh. Con ráfagas que tuvo el Atlético de Madrid, y eso que el dominio lo llevó la Juventus, pero de estar aceptado esa portería, hoy mismo ya estaba solventada la eliminatoria. Y sin embargo vamos con un magnífico resultado que no nos va a servir, tendremos ni relajarnos ni nada, porque la Juventus no olvidemos que fue capaz de meter 0-3 en el Bernabéu y que quedó luego eliminado. Entonces se trata de un magnífico rival que ha apostado todo a la Champions y por lo tanto no va a dejar ningún detalle para el partido de vuelta. Va a ser una olla a presión.
Seguro que sí. Gaby Moya, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Sí,
muchísimas gracias, un placer.
Un rojiblanco de pro que vivió el partido in situ en el estadio. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, que hoy tienen día libre los jugadores del Atlético de Madrid, que volverán al trabajo mañana para ir preparando ya el partido del próximo fin de semana ante el conjunto del Villarreal.
Y ayer se jugó también otro partido más de Liga de Campeones. En un momento, por cierto, estamos en Vallecas con un rojiblanco que también estuvo en el Metropolitano, un ex rojiblanco, Mario Suárez, jugador del Rayo Vallecano, y hablaremos del Madrid, que hay cosas que contar de Isco y Bale. Vamos antes con el otro partido que se disputó anoche. Ganó el City en Alemania, pero lo pasó francamente mal, Andrés.
Sí, el City ganó 3-2, pero pudo haber salido muy tocado de su visita a Alemania. Se le puso muy cuesta arriba el partido al equipo inglés, que a los 70 minutos llegó a ir perdiendo por 2-1 con un jugador menos tras la expulsión de Otamendi. Ya con 10 jugadores, un golazo de falta de Sané en el minuto 85 y otro tanto de Sterling en el 90 dieron la victoria al equipo de Guardiola. Además, el VAR fue de nuevo protagonista en los tres primeros goles, donde se señalaron dos penaltis a favor del Schalke, que no fue una noche fácil para el árbitro madrileño del Cerro Grande, que en su debut de la Champions no pudo revisar las imágenes porque no funcionaba el monitor a pie de campo. Tras la remontada, Guardiola defendió el uso del VAR y fue muy crítico con su equipo.
Soy un gran fan del VAR, así que si es penalti, es penalti. El segundo es penalti y fuera de juego también. Quizá en el VAR no entendieron que había fuera de juego, pero es penalti y la roja también puede serlo. El resultado es increíblemente bueno. Marcar tres goles fuera de casa está muy bien, pero hemos regalado el primer gol, el segundo también y la roja. A este nivel no estamos preparados para competir por la Champions League.
Duras palabras de Guardiola, que decía que su equipo no está preparado en estos momentos para esa Champions League. Por cierto, la vuelta de este encuentro se jugará el 12 de marzo en el Etihad Stadium.
37 sobre la una, una pequeña pausa. Estamos en Vallecas con Mario Suárez para hablar del Rayo, también de lo que pasó anoche en el Metropolitano, y vamos también con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, jornada 23 de la competición europea. Real Madrid, Bayern de Múnich. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
El sábado a la una de la tarde tenemos en el Coliseo un Getafe Rayo Vallecano. Allí estará Mario Suárez, jugador del Rayo. Acaba de llegar en el mercado invernal, un rojiblanco de pro que ganó 6 títulos con el equipo rojiblanco. Nos vamos hasta Vallecas. Allí está Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, tenemos que confesar del Toro que teníamos muchas ganas de recibir otra vez a Mario Suárez, jugador con etiqueta Madrid al tanto, madrileñista en Onda Madrid. Hola, Mario. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres uno de los nuestros, lo que pasa que entre Alcobendas y Vallecas han pasado muchas cosas y muchos sitios, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que he conocido mundo y, pero bueno, gracias a Dios estoy aquí en Madrid otra vez, en un equipo como el Rayo y bueno, me siento un afortunado y muy contento de estar aquí de vuelta.
Dicen que a los coches hay que hacerles el rodaje, tu rodaje ha sido jugar en Cornellá y 90 minutos contra el Atleti.
Sí, la verdad que bueno, me he preparado bien todo este tiempo que he estado entrenando a solas, me he preparado bien para cuando firmase por un equipo, desde el primer día que llegué aquí los compañeros, el cuerpo técnico, todo el club me han puesto las cosas muy fáciles, la adaptación ha sido muy fácil y bueno, así han surgido las cosas, agradecerle al míster la confianza, yo lo único que trato es de devolverle su confianza haciendo un buen trabajo en el campo y bueno, la verdad que me estoy encontrando muy bien desde el primer día, como te he dicho, y espero seguir así, seguir a más. Todavía tengo que ir a más, todavía puedo dar más y lo importante es que todos demos nuestro 100% para conseguir el objetivo de la permanencia, que es lo importante.
Eres un tío de Madrid. ¿Cómo veías al Rayo desde fuera y qué te has encontrado en el Rayo desde dentro? ¿Qué te ha llamado la atención de este club o de este vestuario?
Bueno, este club siempre que he jugado contra ellos pues me ha llamado la atención de que desde fuera siempre se ve un club familiar, un club donde se ve que es un club donde todo el mundo se conoce, donde todos son amigos, un club especial, por así decirlo, y no he hecho más que corroborarlo desde que he llegado aquí. Y luego también pues la afición, siempre que he jugado de visitante, pues la he sufrido porque apretan mucho y el otro día como local pude sentir su apoyo, sentir detrás de nosotros y la verdad que son el jugador número 12. Y bueno, pues como te digo, todo lo que sentía desde fuera lo he podido corroborar, incluso las sensaciones son mejores desde dentro que lo que podía pensar de fuera, así que de momento muy bien, muy contento y lo único que falta es ganar partidos para que todo sea perfecto.
Aquí lo tienes del Toro, 186 partidos con el Atleti, tiene la placa en el Metropolitano, selección española, 6 títulos con la camiseta rojiblanca, Mario Suárez en Onda Madrid.
Mario, buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un tío que tiene una placa en el Paseo de Leyendas del Metropolitano, ¿cómo vivió lo de anoche, que fue una noche mágica para los rojiblancos?
Bueno, bien, bien. La verdad que estuve allí porque me invitaron y la verdad que bien, se vio un buen partido. Yo creo que la Juventus vino a por el 0-0 y el Atlético, yo creo que el Cholo en el segundo tiempo vio que se les podía hacer daño, hizo, yo creo que acertó plenamente con los cambios y ahí está el resultado, un 2-0 que es muy bueno, no definitivo, pero sí que muy bueno para el Atlético.
Oye, me pareció que hubo una comunión brutal entre el público y el equipo. ¿Tú crees que el Metropolitano, tiempo al tiempo, va a superar las noches del Calderón?
Bueno, no lo sé, al final lo que se va a necesitar son noches épicas, noches de remontadas, noches bonitas de Champions como la de ayer y lo conseguirá, evidentemente yo no soy objetivo porque yo he vivido muchas cosas bonitas en el Calderón y bueno, lo que no he tenido la suerte de jugar en el Wanda, pero bueno, evidentemente el ambiente que hubo ayer fue increíble y seguro que con el tiempo se podrá llegar a eso.
El Atlético es así, ¿no? Mario viene de 3 partidos regularcitos, pero fíjate, llega el momento de la verdad y compite al 150%.
Sí, yo siempre lo he dicho, el Atlético, en los partidos en los que se juega la vida, en los partidos en los que no se les da por favoritos, cuidado con ellos. Y ayer fue un partido de ellos. Fueron infinitamente superiores a la Juve y consiguieron una victoria muy importante.
Bueno, llegas a Vallecas, lo decía Blas, has pasado por China, has pasado por Inglaterra. ¿Qué te han aportado esas experiencias, Mario?
Bueno, pues a nivel personal muchas cosas y a nivel futbolístico también. Al final son, yo lo he comentado, yo siempre tenía en la cabeza probar otras aventuras, las he podido probar, en unas mejores, en otras peor, evidentemente, pero bueno, al final todo son experiencias que suman para la vida y bueno, las he vivido y ahora ya tenía claro que quería volver a España, a Madrid, a mi casa, si podía ser, y aquí estoy en el Rayo Vallecano, en la mejor liga del mundo y muy contento.
Año y medio en China, estabas con Manzano, luego se va Manzano, el equipo baja segunda, tienes dos criaturas muy pequeñas, todo eso te hacía volver, ¿no? Pedir volver aquí ya, ¿no?
Sí, evidentemente, cuando tú estás solo, cuando no tienes a nadie detrás tuyo, es más fácil, porque tú haces lo tuyo, haces tu rutina, haces tus viajes, tus entrenamientos, tus partidos, sin problema, pero cuando tienes ya familia, mujer, dos niños que tienen que quedarse en el hotel, etcétera, se hace muy complicado. En la ciudad en la que yo he estado, pues bueno, yo, como he dicho siempre, estoy muy agradecido al club en el que he estado, pero vivíamos en un hotel, no había escuela para los niños, era muy complicado para la familia y no podíamos continuar así, y hemos decidido venir y la verdad que muy contentos.
¿Cómo es tu conexión con Mitchell en estos primeros días?
Bueno, la verdad que muy bien, como he dicho antes, hablas desde que llegué, me han acogido y me han tratado de una forma excepcional. Y bueno, es un entrenador que está muy encima de los pequeños detalles, de los jugadores, de los entrenamientos, le gusta explicar todo muy bien, no dejar nada al azar, y bueno, nos transmite las cosas muy bien y bueno, habla, le gusta, vive el fútbol, hablamos única y exclusivamente de fútbol, de los rivales, de los partidos, bueno, ya te digo, es un hombre que vive y respira fútbol y la verdad que eso se agradece, se echaba de menos también y bueno, la verdad que muy contento, como he dicho, tanto con el míster, con todo el cuerpo técnico, como con todos los compañeros.
Vuelves a una liga, la española, tremendamente igualada, yo creo que más igualada incluso que la que le dejaste, y eso que no te fuiste hace tanto. Fíjate que entre el Rayo, que es penúltimo con 23 puntos, y el Leganés, que es decimotercero, hay solo 6 puntos, es decir, dos partidos, y quedan 14 jornadas para el final, que para el Rayo son casi ya 14 finales, Mario.
Sí, como he dicho antes, es la mejor liga del mundo, es muy competitiva. Cada partido es una final. Mira, el otro día ayer estábamos hablando de que el Atlético fue muy superior a la Juventus y el sábado se hablaba de que nosotros fuimos muy superiores al Atlético de Madrid. Uh-huh. Al final, lo que hay que hacer es ganar partidos porque los puntos valen oro ahora mismo, cualquier punto, y nosotros ahora tenemos una final el sábado y hay que ganarla porque lo necesitamos, es así.
¿Ves a este equipo salvado? ¿Ves materia prima? ¿Ves ambiente sí. En el vestuario?
Sí, sí, sí. Veo... como he dicho antes, veo un muy buen equipo, un muy buen ambiente, son todos muy buena gente, todo el club, es un club, un vestuario muy familiar, el que es una piña, y la verdad que se nota, se agradece, y hay mucha calidad, en el que ha habido partidos yo creo que se ha merecido más, no ha podido ser, pero ahora, como has dicho tú, quedan 14 partidos y no es que sean definitivos ya, pero sí que tenemos que sacar puntos como sea, empezando por este sábado.
Claro, partido peliagudo el de este fin de semana, ¿eh? Fíjate cómo está el Getafe al borde de la Liga de Campeones.
Sí, sí, el Getafe está haciendo una campaña increíble, está haciendo un fútbol muy bueno, un fútbol que les da puntos y es de admirar. Y oye, nosotros el sábado tenemos que hacer nuestro partido, a no dejarles hacer su partido y conseguir los 3 puntos que los necesitamos más que ellos.
Oye, regresas a España, tú has firmado 6 meses hasta final de temporada.
Sí, hasta junio solamente, sí.
Aunque tu idea sería seguir, si todo va bien.
Sí, evidentemente yo he firmado hasta junio, pero ahora en mi cabeza solamente está salvar al Rayo Vallecano y en junio ya veremos lo que pasa.
Y echar raíces, ¿no?
Sí, a ver, a mí me encantaría. De momento, ya te digo, estoy muy bien, muy contento, pero ya te digo, no quiero pensar en el futuro, solamente quiero pensar en el presente, en mantener al Rayo en primera división, que es lo verdaderamente importante, y a partir de ahí ya se vería todo.
¿Más preguntas, Blas?
Sí, cumple 32 años el domingo, si no me equivoco. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que le he leído, Mario, que has dicho que si te hubiera pillado en un momento de más madurez o con más edad, no te hubiera sido del Atlético de Madrid. No sé si fue así en la entrevista que te leí o por qué dijiste eso.
No es que fuese así, a ver, no es que... Hubo un momento en el que decidí salir, en el que se dieron así las cosas y yo dije que a lo mejor hice... en este momento, si me hubiese pillado con la madurez y con la experiencia que tengo ahora, pues no hubiese hecho las cosas como las hice y ya está. Pero tampoco hay que volver al pasado. Yo tengo buenos amigos en el Atleti. El otro día estuve en el vestuario después del partido. Estuve hablando con el Cholo, con todos los compañeros... Y el Atlético, como he dicho, siempre he sido desde pequeño, pero ahora me debo al Rayo Vallecano y lo que quiero y lo único que está en mi cabeza es salvarnos y mantenernos en primera, que creo que el club y Vallecas y la afición se merecen seguir en primera división.
Eres un tipo muy honesto porque, bueno, no casaste con el Cholo en algún momento, o él contigo, o los dos, y lo primero que has dicho en esta entrevista, Simeone cambió el partido ayer con los cambios.
Sí, es que, a ver, eso de que habláis de que yo no... No, a ver, al final somos personas, podemos tener nuestros más y nuestros menos o diferencias de opiniones, pero al final él es el jefe. Yo siempre he dicho que le estoy súper agradecido, es el entrenador que más partido ha sacado de mí, le admiro como entrenador y ya te digo, he hablado con él ahora en estos días, el otro día le di un abrazo ante el partido, otro abrazo después del partido, nos llevamos muy bien y creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo y ayer lo volvió a demostrar.
Termino con dos rápidas. ¿Qué le decimos a la gente del Rayo que está escuchando a Mario Suárez y tiene esa ascendencia, aunque acabas de llegar porque eres un tío importante en el fútbol español? Están en una montaña rusa. Se veían en segunda, luego el subidón de los resultados, ahora otra vez tres derrotas seguidas. ¿Qué le decimos a esta gente que pierde años de vida con vosotros?
No, yo creo que después de lo del otro día y el primer partido que llegué yo, que creo que fue un lunes contra el Leganés, también estaba lleno y la afición... No se les puede pedir nada, están llenando el campo, están animando como increíble, ya como dije el otro día me cautivaron jugando de local, con sentir su apoyo, su aliento detrás, fue algo increíble y nosotros lo que depende es de nosotros, nosotros tenemos que ir a Getafe y ganar, luego jugamos otra final en casa contra el Girona y lo que tenemos que hacer es darles alegrías y lo único que puedo pedirles es que nos sigan animando como lo hacen, que para nosotros son fundamentales. Nosotros para sacar esto juntos tenemos que ser un equipo con todas las letras, los jugadores y equipo de afición somos mucho más peligrosos para cualquier rival.
Y la última, ¿quién es más importante en el Atleti, Jan Oblak o Antoine Griezmann?
No, el equipo, ambos. El equipo, como digo, para nosotros si queremos salvarnos tenemos que ser un equipo con todas las letras y el Atlético de Madrid igual, si quieren. Cuando ganamos títulos en el pasado sabíamos que era porque éramos un equipo, no porque nadie destacase por encima del otro y yo creo que siguen en esa línea y es lo que le está dando resultados.
Bienvenido a Madrid, Mario. Un placer y que el Rayo esté la próxima temporada en Primera División contigo en el mediocampo.
Venga, muchas gracias. Vamos a por ello.
El sábado partidazo Getafe-Rayo. Lo contaremos en Onda Madrid.
Un gran personaje aquí en el partido de la una, Mario Suárez, en el día indicado después de la victoria del Atlético y antes del Getafe Rayo. Vamos con el Real Madrid, dos nombres propios hoy, Diego, Isco y Bale. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, pues en principio el malagueño Isco ya lo tiene asumido y decidido. Va a abandonar el Real Madrid el próximo verano. Siga o no Solari en el banquillo del Real Madrid, Isco tiene muy claro que va a abandonar la disciplina blanca. A Isco evidentemente no le ha gustado que Solari le esté dejando fuera, pero es que tampoco le gusta no tener arropo desde la parte de la directiva y por lo tanto ha decidido definitivamente que va a pedir su salida de cara al verano próximo. Y en el caso de Gareth Bale, su representante, Jonathan Bartlett, tiene ya varias ofertas sobre la mesa, todas ellas son de la Premier League, una de ellas, como ya hemos contado en Radio Televisión Madrid, del Manchester United, y va a negociar su salida el próximo verano. Digo que hay que negociar porque evidentemente el Madrid está dispuesto a venderlo, pero hay que pagar.
O sea que Isco, aunque se quede Solari, quiere marcharse.
Sí, lo tiene decidido prácticamente. El jugador malagueño, aunque siga Solari en el banquillo, cosa que yo personalmente veo poco probable, no va a continuar en el Real Madrid.
Y lo de Bale, lo mejor que le puede pasar al Madrid aquí a final de temporada es que haga grandes partidos en la Champions, sobre todo, que es donde se le ve por ahí en Europa.
Sí.
Para pedir más pasta, digo.
Y probablemente sea para eso, para pedir más dinero, porque el Real Madrid también tiene decidido que su venta debe ser inminente, que ya ha llegado el tiempo del ciclo cumplido en el Real Madrid por Gareth Bale, y a partir de aquí hay equipos interesados, tiene buen cartel en la Premier, el Manchester United, como decimos, es uno de ellos. Siempre está el intentar la posibilidad de meterlo en la operación con Eden Hazard, un Eden Hazard que ya sabéis va a jugar en el Real Madrid sí o sí el próximo verano. Es verdad que tiene que llegar al acuerdo con el Chelsea todavía, pero en esa operación podría entrar Bale o podría entrar Kovacic.
Por cierto, ha hablado Enrique Cerezo hoy en algunas radios italianas. Ya sabéis que ayer se marchó enfadado después de la actuación del VAR. Le han preguntado por Cristiano y ha dicho Cerezo, Cristiano no ha ganado 5 Champions League, sino 3. Y le han preguntado por qué decía eso. Y ha respondido, para mí Cristiano no tiene 5, sino 3, por una razón muy sencilla. Las dos ante el Atlético de Madrid, o ante el Real Madrid, querrá decir, no las ganó él. ¿Quién lo hizo? De eso hablamos en la próxima entrevista. Ahí ha tirado una pullita al presidente del Atlético para Cristiano y también para los madridistas, entiendo. Hablando del Real Madrid, vamos con baloncesto, con la polémica de la final de la Copa del Rey. Ayer la noticia se produjo ya, puesto que el juez único de la ACB multó con 1.000 euros a Campacho y a Felipe Reyes, después de lo recogido en el acta por los árbitros. En el caso de Campacho se recogía que le llamó ladrón, ladrón, ladrón en varias oportunidades. En el caso de Reyes, esto es una P vergüenza, un perrobo, y como consecuencia, 1.000 euros de multa. No hay partido de sanción y por tanto podrán jugar el próximo encuentro de la Liga. Mañana juega el Real Madrid de baloncesto frente al Bayern en la Euroliga, pero hoy hablaba Lasso por primera vez después de todo lo sucedido. Acaba de llegar Nacho Colado de Valdebebas. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Y ha hablado durante unos minutos.
Sí, la verdad es que había mucha, enorme la expectación en la sala de prensa. Suele ser en las previas de la Euroliga que Pablo Lasso habla, pues el típico canutazo con los medios de comunicación, pero hoy había tanta
multitud,
gente que ha tenido que ser en la sala de prensa. Ha hablado, lógicamente, la primera pregunta, bueno, es oficial del Real Madrid Televisión para el partido de mañana ante el Bayern, un equipo difícil. Hay que recordar que si mañana gana, se clasifica ya matemáticamente entre los 8 mejores de la Euroliga, pero lógicamente la primera pregunta que nos han dado permiso a los periodistas ha sido pues sobre la polémica, qué pasaba en esa jugada, que una vez que han pasado los días, qué opinión tiene sobre el comunicado del Madrid, sobre los errores arbitrales. Bueno, ha dicho, solo voy a contestar una vez, no me vais a preguntar más, no voy a contestar más, pero eso sí, se ha explayado largo y tendido. Esto es lo que ha dicho Pablo Lasso.
Un
pequeño resumen.
Mirad, yo el error humano soy el primero que lo entiendo, porque todos somos humanos y todos cometemos errores. El error humano es más que aceptable. Para mí, la última jugada no es un error humano, porque se decide una Copa del Rey en una situación en la que, bueno, lo primero, no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros. No hemos recibido, que yo sepa, ninguna explicación sobre este tema. Me alegra que haya este ambientazo hoy aquí en la rueda de prensa para hablar de baloncesto. Hombre, lo que no me alegra es que probablemente la mayoría de vosotros estáis aquí por el bochorno de la última jugada. Una competición que se ve en 120 países y que se decide por una situación así, personalmente creo que no es bueno para el baloncesto. Y sobre la postura del club, yo no tengo mucho que decir, porque hay un comunicado oficial del club que nos representa a todos. Al punto que todavía hay gente de nuestro club que dice que no hemos recibido ninguna notificación de nada, ¿no? Seguramente vosotros me querráis preguntar por alguna cosa más. No voy a responder nada más sobre este tema, porque mañana jugamos contra el Bayern, que es un partido para mí muy importante y que obviamente tengo mucho trabajo para que mi equipo sea capaz de volver a jugar al máximo nivel mañana.
Bueno, pues no ha querido contestar más. Eso sí, al final, en la última pregunta, un poco esquivando esa censura, podríamos decir, entre comillas, pues se le ha preguntado, bueno, ¿cuál es la opinión de Pablo Lasso entre jugar solo una competición o descansar los fines de semana y solo jugar entre semana el año que viene? Ahí Pablo Lasso, bueno, ha tirado de ironía y dice, bueno, yo voy, como dice el Cholo, partido a partido, pienso de semana a semana y no pienso más allá.
Es lo que ha dicho Pablo Lasso. Mañana hablaremos con más extensión ya del partido en sí frente al Bayern, que podréis seguir aquí en Onda Madrid. Vamos con el fútbol de nuevo, volvemos con el Getafe y con el Leganés. Aquí está Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llegan los dos equipos al fin de semana?
Bueno, pues pensando el Getafe ya en ese partido del derbi, sábado a la 1:00 p.m. frente al Rayo Vallecano, y con ganas de quitarse el mal sabor de boca que dejó el empate en Ipurúa, creen que pudieron hacer algo más y bueno, pues ese es el objetivo de cara al partido del próximo sábado. Cabrera, Leandro Cabrera, el jugador del Getafe, pasaba por rueda de prensa y precisamente hablaba de ese partido. No quieren pensar tanto ya en el tema europeo, en las posiciones europeas, sino centrarse más en lo que es el partido en sí, y además saben que va a ser un partido complicado, el partido del Rayo. El Rayo lo va a hacer largo.
Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil con un rival que viene con muchas urgencias y creo que tiene una gran calidad de plantilla y de equipo. La clave es la misma de todos los partidos, estar al 100%, ser nosotros mismos, no bajar nunca el nivel de intensidad, saber que el partido es muy largo y tenemos más de 90 minutos para ganar. Todo lo que nos pasa hasta el momento es un premio, competir para ganar, que creo que es lo más lindo que hay en el fútbol.
Sábado 1:00 p.m, ese partido entre el Getafe y el Rayo, y el domingo a las 12, el Leganés recibe al Valencia, que tiene hoy, por cierto, partido de Liga Europa.
Sí, va a ser un partido importante de los 6 que va a tener el Leganés sin salir de la Comunidad de Madrid, porque además del Valencia y el Levante, que tiene seguidos en casa, luego tiene el derbi contra el Atlético, el Girona de nuevo en casa, el derbi contra el Getafe y el Valladolid de nuevo en Butarque. Es decir, que en 6 partidos sin salir de Madrid puede decidirse gran parte de la temporada del conjunto pepinero. Dolió mucho la derrota en Anoeta ante la Real Sociedad y por eso Vesga, que ayer por cierto fue uno de los protagonistas de la iniciativa del Lega Vuelve al Cole en el Colegio Público Antonio Machado, el jugador del Leganés, dice que es importante que esos puntos no se escapen de Butarque.
Las ganas del equipo también que da un plus, yo creo que al tener a la gente animando, mucho de la temporada pasa por las victorias en casa y yo creo que eso lo sabemos, yo creo que parte por ahí. Bien.
Por cierto, que la noticia en lo deportivo es que Jonathan Silva de momento se mantiene como seria duda de cara a ese partido. Por segundo día consecutivo no ha podido entrenarse con el resto del grupo con un problema en el gemelo, así que veremos a ver la evolución, pero en principio es seria duda para el partido ante el Valencia.
Uno de los fijos de Mauricio Pellegrino, el Valencia, tiene hoy Liga Europa, jugará a las 7:05 en Mestalla frente al Celtic, pero tiene la eliminatoria prácticamente ganada de la ida. Hoy también juega a las 7:05 el Villarreal frente al Sporting de Portugal, trae un gol de ventaja, y el Betis frente al Rennes a las 9 de la noche, un 3-3 en el partido de ida. Ayer ya el Sevilla derrotó 2-0 al Lazio. Ben Yedder y Sarabia, los futbolistas más destacados. El Sevilla se clasifica para los octavos de final. Nosotros nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2, con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9, más información deportiva con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Gracias a todos, adiós.